Ayotzinapa inicia el movimiento el 27 de septiembre. ¿Ante qué inicia? Ante los ataques, cuatro ataques a normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala. Entonces, lo primero que hay que entender son las condiciones de su emergencia. Entonces, hay un recuento a partir de análisis periodísticos, de entrevistas con los compañeros de Ayotzinapa, con algunos periodistas que estuvieron ahí, con algunas cosas que aparecen hasta en YouTube, que están ahí disponibles, para entender los ataques. ¿Cuáles fueron los ataques? Resulta que no fue uno, ni fueron dos, sino fueron cuatro. Fueron cuatro. Y no fueron solamente ataques, sino se generó lo que en teoría militar se llama un dispositivo. Es decir, no solamente fueron los policías que atacaron en dos veces, primero alrededor de las 8:30, 9 de la noche, y después a las 12 de la noche en una conferencia de prensa, y antes a las 11 de la noche cuando persiguieron a uno de los autobuses, y que resulta que atacaron al autobús de los futbolistas, y no nada más a los futbolistas, sino también a unos taxistas, donde asesinaron a una señora del Estado de México que andaba circulando por ahí. Es decir, se creó un dispositivo. No solamente fueron los ataques, sino también el ejército, la policía y la policía federal establecieron retenes a la entrada de Iguala. Lo que quería decir es que no era un ataque de unos policías ahí a lo loco, sino era un dispositivo complejo. Este dispositivo se ha podido armar. Lo que pasa es que en la prensa a veces que sale y a veces que no sale, pero se puede armar, está más o menos bien. Lo interesante de este caso es que esto lo habían hecho mucho tiempo en Iguala. Yo no sé si hay gente de Iguala aquí, pero eso se sabe. De Iguala se sabe. Y lo supimos más cuando empezaron a encontrar a decenas de cuerpos mutilados en fosas clandestinas alrededor de Iguala. Si Iguala aparece un pequeño pueblo rodeado de un cementerio ilegal y clandestino. Entonces, lo que quiero comentarles es, este es lo que detona el conflicto. Aquí empieza el conflicto. Muchos se callaron, muchos familiares se callaron, a otros los mataron. En el caso de Hernández, un compañero del PRD también, que se presume que lo asesinó el mismo presidente municipal. Esto se sabía. Lo que pasa es que los normalistas no se iban a quedar callados. Quien supuso que se iban a quedar callados, pues no conoce la historia del normalismo en este país, y menos a los compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, menos. Entonces, se hizo un conflicto porque los compañeros dijeron no. Y la primera de las represiones que han sido objeto en esta lucha fue la del mismo 27 de septiembre a las 12 de la noche, cuando estaban dando a conocer la noticia y llegaron y ahí asesinaron a varios. Entonces, no se quedaron callados, esto es lo interesante. Pero empieza a complicarse el asunto, y es la posición que yo mantengo en el estudio de los movimientos sociales. Se va generando y se van modificando y van mutando. Y entonces, ¿quiénes reaccionaron? Reaccionaron los padres de familia, que no se conocían. Son 43 familias, bueno, primero eran 58, pero luego encontraron porque estaban escondidos, porque los andaban buscando, y luego quedaron 43. No se conocían, pero también eran los del primer semestre, fundamentalmente. Y entonces formaron una pequeña red, una de las redes más notables, desde las doñas, no sé si te parezca a ti, pero es de las redes más notables de protesta que hemos conocido en México, los padres de familia. No son los únicos. Entonces fueron generando, yo llamé a eso una red de redes, porque los padres de familia son una red, pero los de compañeros de la FEXM, es decir, los estudiantes campesinos socialistas, son otra red. No son iguales, son distintas, pero se articulan y conforman un común. Y luego hay otra red, lo que se llama el MPG, el Movimiento Popular Guerrerense, donde la base es la CETEC, que es como la versión de la CENTE, pero no es la CENTE, de los profesores democráticos de Guerrero. Entonces fueron articulando redes, y se fue haciendo un movimiento por redes. Y esto es tremendamente interesante. Perdón, compañeros, me disculparán aquí los compañeros, pero esta es la parte como del investigador. Es tremendamente interesante, porque no es un grupo, son múltiples grupos. Entonces es un movimiento en red desde el inicio, desde cuando solamente están en Guerrero. Y yo empecé a encontrar que hay muchas redes, encontré 13 redes en los primeros días. Entonces, esto es muy importante, porque quiere decir que es un movimiento distinto, muy parecido al 132 en unas partes, muy distinto a la CENTE, ¿no? En casi todo, o a los movimientos sindicales, porque aquí se articulan, fíjense, padres de familia, movimiento popular guerrerense, estudiantes, y le seguimos, y otros estudiantes, los estudiantes de la Universidad de Guerrero, los estudiantes de la Universidad Loyola de Acapulco, los estudiantes de Escuela Superior de Educación Física de Acapulco, que hicieron una de las primeras marchas el lunes 29, ellos la hicieron. Entonces, no se pusieron de acuerdo, compañeros, y esto es tremendamente importante para la historia de las resistencias en México. No se pusieron de acuerdo, se articularon, y se fueron articulando por una de las cosas más sorprendentes de los movimientos sociales, que se llama la solidaridad. Bueno, otros teóricos como Negri, como Maturana, como Varela, le llaman a esto el amor. Sin amor no hay movimientos sociales, y sin amor no hay una lucha por la resistencia, no hay una lucha en este caso por los desaparecidos. Puedo teorizarlo otro día si ustedes quieren y lo vemos por acá, pero es notable. Y esta es una etapa del movimiento donde solamente está en Guerrero, solamente es en Guerrero, y ya hay como 13 redes, porque empiezan a estar los del colectivo contra la tortura, ¿sí? Seguramente los conocen, los chavos de Tlachinoya, y así como ellos, múltiples redes, y luego se va dispersando por todo el estado, y es muy, muy lindo ver eso, cuando uno ve dónde aparecen las marchas, y las marchas no estaban convocadas por nadie, o había un familiar de uno de los desaparecidos que en Tixla dijo, o que dijo en Tlapa, o que dijo, en fin, en muchas otras partes. Y esta es una primera etapa del movimiento, donde el movimiento lo primero que dice es lo lucha por los desaparecidos, e inmediatamente el MPG dijo contra Ángel Aguirre. Y aquí hay muchas cosas bien interesantes que ustedes las pueden ver en el libro o donde ustedes quieran, donde la posición de los partidos políticos, del PRD, Ayotzinapa es el entierro del PRD en mi posición, y del régimen político mexicano, si ustedes quieren, al rato lo vemos eso. Pero entonces el movimiento tiene esta primera etapa que dura como hasta el 5 de octubre, más o menos, porque el 8 de octubre es la primera acción, no se llamó así, no se llamó así de la primera acción global, pero lo que vimos el 8 de octubre es que en todo México y en muchos lados del mundo ya se hablaba de Ayotzinapa. Pero entonces yo dije, ya el movimiento ya no queda en Guerrero, sino pasa a un nivel nacional, pero también las demandas empiezan a ser nacionales, y empieza a hablarse de cosas tan importantes y tan interesantes como este asunto de fue el Estado. El 20 de noviembre llegó al clímax del movimiento, en mi opinión, en la tercera etapa del movimiento, donde empiezan a decir fue el Estado. Y esta es una innovación teórica y política verdaderamente notable para los que nos dedicamos a esto, y seguramente para los compañeros que trabajan las resistencias y los enlaces de las resistencias. Y ojalá que les pregunten ahorita a ellos qué es eso de los enlaces de las resistencias. ¿Por qué? Porque el 20 de noviembre apareció una señal por ahí en el Zócalo que decía fue el Estado. Y entonces se desató un debate importantísimo, importantísimo. ¿Por qué fue el Estado? ¿Por qué no fue el presidente municipal, de cuyo nombre no quiero acordarme sin que escuché a un chingue su madre por ahí varias veces? Pero ¿por qué? ¿Por qué fue el Estado? Porque la multitud, y es un concepto que yo voy a usar, si ustedes quieren otro día lo trabajamos también, nótese que nomás estoy diciendo que otro día regreso, la multitud es un concepto teórico verdaderamente importante en estos tiempos. Habla de que hay redes de redes, donde ya no hay una coordinación central, donde ya no hay alguien que nos dice qué hacer, sea AMLO o cualquier pendejo, ya no hay nadie que nos diga, y nos reunimos, los que somos distintos, y a pesar de las diferencias y con las diferencias, y este punto de y con las diferencias es central para ver los movimientos de ahora, porque ya no hay alguien que nos va a reunir por sí mismo. La época de AMLO ya pasó a la historia. Ahora lo que las redes de protesta nos dicen es: nos vamos a reunir por algo con nuestras diferencias y vamos a luchar, en este caso, los desaparecidos. Y más que eso, la multitud teorizó, y voy a decirles por qué teorizó. Porque de lo que están hablando es que la desaparición es una tecnología política particular, y eso lo comprendió antes que los teóricos, antes que Denis Dresser, bueno, Denis no lo ha entendido, pero antes de los de estos teóricos de Televisa o de todos ellos, la multitud lo entendió muy bien. Porque, miren, y hay que detenernos en este asunto de la desaparición, y los que estudian derecho tienen un verdadero desafío, porque es muy complejo tipificar el delito de la desaparición. Es muy, muy complejo. La desaparición no es un secuestro, compañeros. Cuando secuestran a alguien, un grupo dice: lo tengo secuestrado y pido lana, pido dinero, o pido una reivindicación política, o que saquen a los presos, o que no sé qué. Hay muchas. El punto central de un secuestro es que la existencia de la víctima no está puesta en duda. Se sabe dónde está, se sabe quién lo tiene. La desaparición tampoco es la detención. La detención es una etapa previa. Si ustedes quieren también echarse una revisada al libro de la historia de la desaparición, hay un capítulo completo que se llama La anatomía de la desaparición. Es decir, cómo disectar, cómo desmembrar la desaparición para entenderla, porque lo primero que tenemos que hacer para luchar contra algo es entenderlo. Entonces ya quedamos. La desaparición no es un secuestro, la desaparición no es la detención ni la aprehensión. Así como dicen, los detuvieron los policías y después los policías se los llevaron y se los entregaron a alguien. Eso no es la desaparición. Hasta ese momento los podían haber regresado. Justamente, muchos de los desaparecidos, yo ya no recuerdo la cifra, José me va a ayudar, cerca de 180, ¿no? Se pudieron regresar. Se pudieron regresar, ¿por qué? Porque estaban detenidos. Entonces, la detención es una condición de la desaparición, pero no todos los detenidos desaparecen, aunque todos los desaparecidos son detenidos. Hay muchas formas de la desaparición. La más simple es: lo detienen y desaparece. Nadie supo más de él. Hay muchos casos como estos. Nadie supo más de él. Hay otras formas más complejas de la desaparición, donde lo identifican, lo aprenden, lo detienen, se lo llevan a ciertas cárceles, está registrado en las cárceles, lo llevan al campo militar número uno o a otros campos militares, y todavía ahí se sabe de él. Hasta ahí no está desaparecido, está detenido. Sabemos que está, no nos lo entregan. La desaparición empieza cuando ya no sabemos dónde está, cuando el rastro de ese detenido empezó a ser borroso, empezó a borrarse, cuando le empezaron a cambiar el nombre, cuando en el acta que se levanta en muchos casos, le cambiaron el género, le cambiaron la edad, le cambiaron el lugar. La desaparición es empezar a borrar el destino de un detenido. Y el borrar el destino de un detenido no es, y esto es lo más interesante de este negocio, y es lo que comprendió la multitud y por eso dijo, fue el Estado. Para empezar a desaparecer a un detenido, su destino, para empezar a confundirnos, para empezar a borrar su suerte, no es un error, se hace. Es una construcción deliberada, aunque no sea por una sola persona. Yo llamé a esto el punto de la desaparición es una construcción burocrático-política. Son los burócratas, son los agentes del Ministerio Público que dicen, estuvo pero ya no está. Son los carceleros que dijeron, aquí estaba, pero quién sabe quién se lo llevó. Eso es la desaparición. Es, voy a llevar el argumento a su mayor desarrollo, es Murillo Karam diciendo, después de tantos meses, diciendo, fíjense lo que dice, no dice ya los mataron, no, no solamente dice eso, dice ya los mataron, los cremaron, pusieron sus cenizas en bolsas, las bolsas las mandaron a Río San Juan y ya no sabemos dónde están. ¿Qué es eso? ¿No es la desaparición? No nos está diciendo, ya no están y ya no los podemos encontrar. Ya no los podemos encontrar, créanme que ya no están y aguántense y démosle carpetazo. Yo digo, Murillo Karam es el último desaparecedor. Murillo Karam es el que lleva la tecnología de la desaparición a su máximo desarrollo. Cuando el mismo gobierno nos dice, ya no están, los mataron, pero no sabemos dónde están y no los vamos a encontrar nunca. Eso es lo que dice Murillo Karam. No dice otra cosa. ¿Qué es eso sino borrar el destino de alguien? Y además decírnoslo en nuestra cara. Además decírnoslo frente a nosotros, compañeros. Nos están diciendo, nos están desapareciendo los 43 frente a nosotros, en nuestra cara. ¿Y todavía cree que quiere que le creamos? ¿Todavía quiere que le demos carpetazo? Cuando no hay ninguna evidencia científica de esto, ninguna, ninguna. Y los profesores de la UNAM, que hicieron una aportación extraordinaria, los forenses argentinos y los demás nos están diciendo, no hay evidencias, no hay evidencias, pero los están desapareciendo, frente a nosotros, compañero. Por eso digo, Murillo Karam es el verdadero desaparecedor. No solamente son los policías de Iguala, no es solamente el que mandó detenerlos, no es solamente el ejército que puso los retenes para que no entraran y no salieran y perseguirlos y después llegó a amedrentarlos. No son solamente esos, el que los está desapareciendo es el gobierno, y ya no solamente Murillo Karam, todos los demás, porque aquí está también el PRD. Cuando el PRD se hace, no solamente se hace güey, si no es cómplice, cuando Morena lo hace exactamente lo mismo, cuando el PAN y el PRI y todos los demás y el legislativo impide que se generen condiciones para una investigación de adeveras, esos son los desaparecedores. Ya no es solamente Murillo Karam, son todos, es decir, el Estado. Y eso fue lo que comprendió la multitud muy bien el 20 de noviembre, puso en el Zócalo, fue el Estado. Y entonces, si uno ve esto, estas fases de la protesta, podemos llegar a una siguiente fase, donde cuando Murillo Karam empieza a decir este discurso el 7 de... Ya me confundí. Sí, fue el 7 de noviembre. Empieza a generar un hashtag que es bastante importante también en la historia de la protesta, y es el hashtag de ya me cansé. Cuando esta narrativa que les acabo de contar la hace Murillo Karam y al final dice, ya vámonos porque ya me cansé, inmediatamente las redes les responden. Y las redes, compañeros y compañeras, las redes digitales no son solamente una expresión así ahí de descontento, son una creación cognitiva. Las redes sociales están pensando, bueno, los compañeros que mandan mensajes a las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales se crea conocimiento. Y lo que dijeron es, ya me cansé. Y entonces llegamos a una etapa nueva de la protesta. Ya no es solamente en Guerrero, ni a nivel nacional, sino es, todos decimos, ya me cansé, o todos dijeron, ya me cansé, por múltiples razones. Múltiples razones que pueden sintetizarse en este régimen, ya nos cansamos de este régimen político que crea desaparecidos. Y también un régimen político que, dijeron los compañeros de ya me cansé, un régimen político que vende al país, un régimen político que genera precariedad en los trabajos, un régimen político que elimina empresas como el SME, un régimen, y la multitud dio una multitud de razones y todas diciendo, ya me cansé, pero no ya nos cansamos, a la manera que un sindicato podría decirlo, sino ya me cansé en primera persona, el singular, como decía el yo soy 132, por eso les digo que se parecen mucho en muchas cosas, ya me cansé yo. Y entonces empezamos a ver cosas tan extrañas, como los compañeros de la Compañía Nacional de Danza, y algún homófobo y estúpido dijo en las redes sociales, hasta los bailarines, no, los compañeros de la Compañía Nacional de Danza, antes de sus funciones en diciembre, en todo diciembre, empezaron con ya me cansé. Es decir, en el trabajo ya se decía, ya me cansé. Y los músicos de Jalapa dijeron, ya me cansé. Y el Chicharito Hernández dijo, ya me cansé. ¿Sí? Y los compañeros futbolistas de Leones Negros y de Pumas dijeron el 4-3 después de un gol. Es decir, estamos hablando de otra cosa, de una dimensión de la protesta que no veíamos. Que no es nada más las redes, sino es una protesta en primera persona en cualquier lugar. Esto es una protesta inédita en las resistencias en México. Nunca habíamos visto una cosa como esta. Y eso fue hasta diciembre, cuando el 6 de diciembre, en aquella última marcha gigantesca, nos dicen de la muerte de Alexander, pues también empiezan las dudas, porque es la misma narrativa. Y es lo que ha dicho en las últimas semanas Murillo Caram. Por eso, yo, Murillo Caram es el último desaparecedor, sí. Y la protesta continúa, y la protesta continúa. Y no va a disminuir, no va a eliminarse después de 5 meses. Yo lo que quería hacer con este libro es justamente esto, así que en unos minutos les he contado, pero ver cómo es una protesta inédita. Es una protesta que inicia en Guerrero y después pasa al mundo. Es una protesta que inicia por los desaparecidos y después dice Peña Nieto, fuera, fuera Peña Nieto. Y después dice algo que pueden ustedes leerlo, un capítulo completito sobre el tema de estamos de ya me cansé. Y la lógica después de ya me cansé es que se vayan todos. Que se vayan todos los miembros de este régimen político. Que se vayan todos los políticos de este régimen político y que piensan exactamente igual, o los que sean, estamos cansados de este régimen político. Y yo digo que es un régimen político que surgió en la alternancia ya en 1988 y que ha pasado diferentes etapas y que el último defensor del régimen político era AMLO, pero que también estas movilizaciones ponen un marco, un límite a las resistencias de los actores de este mismo régimen político. Si este es el régimen político que causa estas cosas, no podemos esperar nada nuevo de los que participan de este régimen político. Esto es Ayotzinapa. Por eso Ayotzinapa empezaba con una rabia de la multitud frente a las desapariciones y frente al cinismo de las autoridades que, insisto, desaparecen, no los desaparecen en nuestra cara, sino también la esperanza. La esperanza porque hay unas nuevas características de la protesta, nuevas características de la protesta social que ya no dependen de alguien, sino son la protesta a pesar de nuestras diferencias, pero reconociendo nuestras diferencias. Y esto es algo inédito también en la historia. Por eso hay que pensarlos de otra manera. Y por eso, sí, Ayotzinapa junta la rabia, pero junta la esperanza de que podamos hacer cosas nuevas en México. Muchas gracias.